Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 11 de mayo, es la 1:34, casi 35, hoy es San Anastasio Mártir. Vamos a comenzar mayo con ímpetu, a ver quién nos va diciendo por correo electrónico o por redes sociales qué significa el nombre de Anastasio. Vamos a regalar un ejemplar a todos los que acierten de la Biblia de la Conferencia Episcopal. El correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesistr, estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal. Quien nos diga qué significa el nombre de Anastasio o Anastasia, les vamos a enviar a su domicilio una Biblia de la Conferencia Episcopal. San Anastasio fue un joven soldado romano que, según la tradición, nació en la ciudad de Lérida a finales del siglo III y murió martirizado en Badalona después de convertirse al cristianismo. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE. Las parroquias de la zona pastoral de La Solana, Tomelloso, Arga, Masilla de Alba, Socuéllamo, San Carlos del Valle, Pozo de la Serna y Ruidera organizan un curso para monitores de educación afectivo-sexual para adolescentes. Será en las dos últimas semanas de junio y pueden tener toda la información en el correo electrónico asuncion.tomelloso@gmail.com. La Juventud Obrera Cristiana, la JOC, celebra en Luciana una convivencia abierta a todos los que quieran asistir. Van a reflexionar sobre la dimensión comunitaria de la fe. Para más información e inscripciones, el teléfono 684-42-12, 684-42-12. Este domingo en el seminario va a haber escuela de padres, convivencia entre los padres de los seminaristas más jóvenes. Y también el domingo a las 6 de la tarde se va a presentar ante la Virgen del Prado a los niños y niñas nacidos en los últimos meses. Después se impondrán las medallas de las nuevas hermanas de la Corte de Honor. Por cierto que el próximo jueves comienza la novena en honor a la Virgen del Prado. Y el sábado próximo, víspera de Pentecostés, en la catedral, nuestro obispo va a presidir la celebración para celebrar el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. El sábado próximo a las 8:30 de la tarde. Ayer celebramos a San Juan de Ávila. Se reunieron todos los sacerdotes de la diócesis. Primero, la celebración de la Eucaristía que presidió nuestro obispo. Tres cualidades, tres virtudes de San Juan de Ávila destacó don Gerardo.
Él fue, en primer lugar, un gran predicador. Sus biógrafos nos dicen que atraía con la predicación a grandes multitudes que querían escucharle. Es un excelente orador y comunicador, debido precisamente a que reúne en su persona y en su vida dos aspectos muy importantes para todo creyente y especialmente para nosotros como sacerdotes. Primero, el conocimiento que tiene de la Sagrada Escritura. Él era un gran conocedor de la Palabra de Dios y comunica el auténtico mensaje y el verdadero contenido de la misma. Pero además era profeta y testigo, es decir, arrastraba multitudes y convencía porque lo que decía con la Palabra, él lo cumplía en su vida y lo vivía en su vida.
La primera virtud o cualidad de San Juan de Ávila es que es un buen predicador y que tiene un gran conocimiento de la Palabra de Dios. La segunda que destacó nuestro obispo es la cruz.
Una segunda es otra gran virtud que él vivió, que es el gran amor a la penitencia y a la cruz. Él era consciente de que el ministerio para el que había sido llamado llevaba necesariamente la cruz y lo acepta de buen grado y lo vive con verdadero espíritu. Tenía muy presentes aquellas palabras de Jesús: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga.
Y la tercera de las virtudes de San Juan de Ávila es la oración.
Es que era un hombre para quien la oración era el fundamento y el sostén de su vida. Dicen sus biógrafos que dedicaba 4 horas al sueño y 6 a la oración.
Después de la Eucaristía, una magnífica conferencia a cargo de Encarnación González, gran especialista en San Juan de Ávila, luego el homenaje a los sacerdotes que este año cumplen los 50 y 25 años de sacerdocio. Por cierto, que les recordamos que los sacerdotes que cumplen las bodas de oro y plata este año son las de oro, Francisco Boluda de la Guía, que actualmente es párroco en Poblete y en Valverde, Antonio González Villén, que es el párroco de la parroquia de San Pablo en Ciudad Real, Justino Gómez Arribas, que está jubilado y que reside en Santa Cruz de Mudela, y Alejandro Molina Rodríguez, que actualmente es el párroco de Carrión de Calatrava. Y los sacerdotes que cumplen las bodas de plata este año son Juan Carlos Fernández de Simón Soriano, que es párroco de Santa Teresa de Jesús en Malagón, y Amadeo Puebla Rodríguez, que es párroco de Santa Cruz de Mudela y con el que vamos a hablar en unos segundos. Y este equipo que cada viernes le pone toda la ilusión para que a ustedes les llegue el espejo de COPE. José Andrés Antón en el control, Inma Serrano con los patronos manchegos, Antonio Gallardo al final del programa haciendo su columna editorial a propósito de una película. Hoy en los patronos manchegos es el Santísimo Cristo de Villajos del Campo de Cristana, y hoy la película que le sirve de apoyo a Antonio Gallardo es nada más y nada menos que Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Un saludo afectuoso y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. It called me to be on that screen and live inside its shoes. Without a nickel to my name, hop to bus. En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Pero antes de hablar con Amadeo Puebla, que cumple este año 25 años de sacerdocio, como ya dijimos, vamos a vivir el mes de mayo con un poquito más de intensidad y nos hemos apoyado en Juan Serna, que es el director del Instituto Diocesano de Teología, para que él nos acompañe, apoyado en la Virgen María, también en este vivir un poquito mejor el mes de mayo. La semana pasada era el Magnificat, la alegría y la humildad de la Virgen. Hoy se fija Juan Serna y nos ayuda con el nacimiento de Jesús y con la adoración de los pastores.
Al final de este episodio, San Lucas dice que María contemplaba todas estas cosas guardándolas en su corazón. Aquí vemos otras dos actitudes de la Virgen, que son la oración y la memoria. María trata con Dios, sabe contemplar cómo actúa Dios en la historia, pero lo hace desde su propia memoria, desde lo que Dios obra en ella, guardando memoria del paso de Dios por su propia vida. Así la Virgen María nos enseña también cómo orar, cómo tratar con Dios a partir de la experiencia de lo que Dios hace en nuestra propia vida.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos ya al teléfono en directo, aquí en el espejo de COPE, a Amadeo Puebla Rodríguez, que este año cumple los 25 años sacerdotales. Amadeo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una alegría, una alegría tenerte aquí. Oye, ayer fue San Juan de Ávila. Con especial atención a los sacerdotes que este año cumplís las bodas de oro y las bodas de plata. ¿Cómo fue el día de ayer?
Pues el de ayer fue un día, yo diría, entrañable, fraternal, donde nos juntábamos ahí los compañeros que hemos vivido durante muchos años, pues este sacerdocio que tenemos, que es una gracia, es un don, y fue un día de mucha alegría, la verdad es que fue un día de mucha alegría, también, fíjate, hasta un poco de nerviosismo, porque sí, que eso que te estén mirando todos los compañeros y te feliciten, y el obispo ahí al lado, y todo, fue un gusto, la verdad es que fue un día bonito, bonito.
Amadeo, 25 años de cura. ¿Cómo han sido
estos? Un cuarto de siglo.
Un cuarto de siglo. Casi nada, eso es. ¿Cómo han sido estos 25 años para ti?
Bueno, pues para empezar, decirte que ha sido una gracia, ha sido una hermosura. Y que se han pasado que yo ni me doy cuenta. O sea, esto es increíble. Pero han sido unos años donde empiezas con miedos, sigues con miedos, pero por encima de todos esos miedos luego tienes muchísimas alegrías y te das cuenta que pues la Iglesia es una familia. Y es una familia abierta donde te dan la posibilidad de expresar, de darte, de entregarte todo eso que tú también has recibido, claro está. Y que vas creciendo. Entre luces y sombras se van creciendo. Y acompañar a gente es un es un privilegio, y más en nombre de Dios, ¿no? Lo cual muchas veces pues no eres digno, por lo menos yo así lo entiendo, no eres digno, y a la vez pues te vas dando cuenta que vas madurando en la vida. Uh-huh. Vas madurando y vas creciendo con medio de dificultades en muchas ocasiones, porque no es fácil esto del pastoreo que hemos tenido estos domingos pasados también, esto de ir algunas veces delante de la gente, otras veces detrás y otras veces en medio, es muy difícil, pero yo creo que si se hace con alegría y sabiendo que nuestro cometido es sembrar lo que Dios te ha puesto y lo que Él te está mandando desde la alegría, pues si lo haces con pasión, es una gracia y es una suerte.
Oye, por cierto, hablando de eso, del pastoreo, ¿tú estuviste cuántos años de misionero en República Dominicana?
Estuve casi 9 años. Casi nueve años. Más el tiempo de formación, más luego el tiempo de animación misionera por España. Pero en la República Dominicana y en la frontera con Haití estuve 9 años.
Además coincidió... Sí, sí, di. ¿Amadeo? Hola. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación justo cuando le íbamos
a... los sacerdotes.
Así.
De una manera muy diferente y muy planificante también. Es un gusto tener la suerte de haber podido salir a la misión y no la descarto un día volver, eso está claro.
Oye, hemos perdido unos segundos la comunicación, pero bueno, eso, nos has hablado de la misión 9 años en República Dominicana. Oye, si comparásemos la tarea pastoral en las misiones, en concreto en República Dominicana, con la tarea pastoral aquí, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?
Se parecen... Es que tú las preguntas las haces muy buenas, ¿eh?
Hombre.
Se parecen en que llevamos el mismo mensaje, llevamos al mismo Señor, llevamos a un Dios que es un Padre. Allí, sin embargo, llaman papá, y aquí lo llamamos Padre un poco más solemne. Allí es papá, ese papaíto, ese Abba que se dice también en la Escritura, ¿no? Pues se lleva de una manera entrañable y lo viven como una pasión, como una alegría, no como obligación o cumplimiento, sino desde la alegría. Aquí también, pero como que estamos un poco más acostumbrados a oírlo, ¿no? Es ese beso a la madre que tú le das todos los días, y no es lo mismo cuando lo das, como a mí me pasó aquella vez, después de 2 años y medio. El beso cambia un poquito. La gente le sucede eso, están ansiosas de Dios allí, y aquí también, pero estamos un poco más acostumbrados. Entonces, aquí la principal función es renovar la pasión, la ilusión por el Evangelio, que vuelva Dios otra vez a decirte cosas que te estremezcan, que te ilusionen, que te hagan vivir de una manera diferente, que te hagan comprometerte con los demás. El sentido de comunidad allí es mucho más entrañable, mucho más vivo. Aquí también, pero parece que es un poco como más distante. Aquí somos más distantes y Dios se vuelve un poco más distante también aquí. Pero sin embargo, luego te vas encontrando personas en estas comunidades de aquí. También yo ahora tengo la suerte de estar en Santa Cruz de Modela, pues disfrutando. La verdad es que estoy disfrutando un montón. Y tengo además también a mi compañero Justino, que este año hace 50 años. Y este año pues tendremos un fiestorro aquí en la parroquia de los buenos.
Bueno, quedamos invitados a eso. Oye,
Hombre, claro. Y
con esa alegría con lo que le transmites, ¿cómo le dirías tú a niños y a jóvenes que descubran que ser sacerdote es una forma de vida y que merece la pena entregar la vida y gastar la vida así?
Mira, el otro día uno de los muchachos de la primera comunión, ahora como tenemos esto en los 40 principales, sí, como digo yo, bueno, pues me decía, claro, es que el oficio de cura, digo, mira, ser sacerdote no es un oficio. Es como si le dices a tu padre que está haciendo un oficio de criarte. Es otra cosa. Es un estilo de vida, es algo que o lo vives o no lo vives, a la hora de hablar, a la hora de predicar, a la hora de acompañar a la gente. Y entonces yo a los chicos les digo, ¿me veis triste? ¿Me veis solo? ¿Cómo me veis? Usted siempre está alegre, siempre está contento, siempre está bien, siempre con mucha ilusión. Digo, pues eso lo hace Dios. Y eso es lo que yo a ellos también les propondría, que se piensen vivir de esa manera apasionada también, que es una hermosura de vida, es entregar la vida. Y en medio te encuentras tantas personas que son hijos de Dios, hermanos tuyos, que luego encima pues te van a dar más pilas todavía y más alegría, algunas tristezas también, hay algunas sofocaciones, pero eso viene en el lote. Pero es una hermosura de vida, las cosas como son. Por eso yo también los animo a que... yo tengo 25 años ya de cura, pero realmente estoy casi casi renovando cada día esa, ese tipo de vida, ese espíritu que Dios nos pide para llevar su evangelio, su buena noticia.
Muy bien, Amadeo Puebla Rodríguez, sacerdote de nuestra diócesis, 9 años de misionero en República Dominicana, ahora mismo en Santa Cruz de Mudela, 25 años de sacerdote. Muchísimas gracias, Amadeo, y muchísimas felicidades. Y a por los otros 25.
Que menos. ¿Qué te voy a decir? Quisiera dar las gracias, porque venga, este es un día para... Estos días son días para dar las gracias. Te has encontrado con tanta gente que te ha estado alimentando y te has encontrado en el camino, ¿no? Del andar, en medio de las dificultades, entregas, felicidades, algunas de soledades, pero es la gente que Dios te ha puesto a tu lado y eso es una gracia. Claro. Así que muchas gracias también a vosotros, que también siempre estáis ahí.
Muy bien, muchísimas gracias, Amadeo, y nada, que pases este año de celebración realmente con alegría en tu corazón. Muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano cada semana nos va haciendo un recorrido por los patronos de los pueblos de nuestra provincia, de nuestra diócesis. Hoy le toca el turno, nada más y nada menos, que al Santísimo Cristo de Villajos, de Campo de Criptana. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El Santísimo Cristo de Villajos es el patrón de Campo de Criptana y hoy vamos a conocer su historia. Nos remontamos muchos siglos atrás, sobre el 12, para conocer que el núcleo urbano más antiguo estaba situado donde hoy se encuentra el santuario del Santísimo Cristo de Villajos. Este santuario tiene su origen en la iglesia del pueblo antiguo de Villajos. La ermita decayó hasta que un ermitaño granadino, Juan Díaz, acometió la tarea de reconstrucción, viéndose apoyado en todo momento por los vecinos de la villa. Fue reedificada hacia 1663, para dar cobijo y ser el centro de culto a la imagen del Cristo de Villajos, que Campo de Criptana adoptó por patrón en decreto del 4 de agosto de 1669, estableciendo por entonces su fiesta en septiembre, el domingo siguiente al día de la Exaltación de la Cruz. La fiesta en honor al Cristo de Villajos empezó a celebrarse, por tanto, en su santuario en septiembre. El festejo, sin embargo, varió a partir de mediados del siglo XVIII, en que pasó a celebrarse en la parroquia de Criptana a causa de la rivalidad con los vecinos de Alcázar de San Juan por la posesión de la imagen. Y es que cuenta la leyenda, Miguel Ángel, que en el siglo XVIII el sacerdote que regentaba el templo de la villa de Villajos pues encargó a un escultor conocido de Alcázar la realización de una imagen de Jesucristo crucificado. El sacerdote pues hizo varias visitas al escultor para ver cómo iba la realización de su encargo, y en una de esas visitas pues llegó a su casa, se asomó por la ventana y vio que la imagen del Cristo ya estaba terminada. Fue a buscar al escultor, se lo comentó y este le dijo que no era posible puesto que no le había dado tiempo a terminarla. Entonces, ante la incertidumbre, ambos decidieron ir a la casa a ver qué pasaba y cuál fue su sorpresa cuando se encontraron con que la imagen estaba totalmente terminada. Entonces la gente que estaba por allí de Alcázar dijo que esto era un milagro y que por tanto esa imagen se tenía que quedar allí y querían llevársela a la parroquia que le correspondía. Pero la gente no podía hacerse con la imagen porque les pesaba mucho y no podían llevársela en andas, con lo cual la dejaron en el taller del escultor. Visto esto, pues los habitantes de Villajos y las otras villas que conformaban Campo de Criptana pues fueron a recogerla, la levantaron sin dificultad y se la llevaron rápidamente. Y fíjense que en recuerdo de este milagro, en Alcázar de San Juan hay una capilla dedicada al Cristo de Villajos, en el lugar donde estuvo el taller del escultor. La talla original del Cristo fue destruida en la guerra. Al término de esta se comienza la reconstrucción del santuario, siendo la obra de mayor importancia la de adquirir una imagen del Cristo, que fuera lo más idéntica posible a la original. La Junta Administradora encargó la realización de esta obra al escultor valenciano Federico Zapater, la cual quedó terminada y entregada en el año 1939. El primer jueves de agosto es el llamado Jueves del Cristo, y es cuando se produce el traslado de la imagen desde el santuario al pueblo. Permanece allí durante todo el mes de agosto, y en este tiempo pues, se celebran distintos acontecimientos en su honor. Después, el primer sábado de septiembre, es trasladado de nuevo al santuario. Pues así, hemos conocido hoy al patrón de Campo de Criptana, el Cristo de Villajos. Pues un saludo y hasta la semana que viene, Miguel Ángel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, después en los últimos compases del espejo son para Antonio Gallardo y su columna de opinión.
Señor, protégeme lo mejor que puedas. Por otro lado, ya sabes lo que quiero. No hace falta que lo repita.
¿Señor Dan?
¿Te debo dinero?
No, señor.
Ya saben, en Twitter el hashtag comentario con cine. Hoy la película que le sirve de inspiración a Antonio Gallardo es... nada más y nada menos que Million Dollar Baby. Una reflexión sobre la vida, sobre las tinieblas, sobre la libertad, sobre el bien, sobre el mal. Dirigida magistralmente por Clint Eastwood e interpretada igual de magistralmente por Hilary Swank, que se llevó un Oscar. Pero lo mejor de todo es que Antonio Gallardo está aquí en el estudio hoy. Hola, Antonio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo mejor es que estés tú aquí, por supuesto, con tus millones de oyentes.
No, con nuestros oyentes. Muy bien. Y los oyentes son por vosotros.
Muchas gracias.
Adelante, bueno, Antonio.
Pues como decía, en 2004 el director norteamericano Clint Eastwood dirigió e interpretó la película Million Dollar Baby. En ella se cuenta la historia de una joven boxeadora, Maggie, a quien da vida la actriz Hilary Swank, quien termina siendo entrenada por dos veteranos, el propio Clint Eastwood y su amigo Morgan Freeman, ambos en esos papeles crepusculares que con tanta maestría saben desarrollar. Los tres fueron galardonados con el Oscar, unos por la película y otros por sus actuaciones. Como todos ustedes ya sabrán, en el transcurso de la película, la joven Maggie, tras una brillante carrera, sufrirá un accidente en el ring que la deja tetrapléjica. Desde ese momento, el que era su entrenador personal se convierte en su cuidador, a partir del cual se intensifica el drama de la película cuando Maggie le ruega al viejo entrenador que le provoque la muerte para acabar con su sufrimiento. En su final, la película no es lo que fácilmente pudiera parecer. Esta semana se está debatiendo en las Cortes una propuesta encaminada a despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido en aquellos pacientes que padeciendo una enfermedad terminal lo soliciten. La propuesta parte del Parlamento catalán y del grupo parlamentario del PSOE. Que provenga del Parlamento catalán parece un mal chiste. Esa jaula de grillo ingobernable pretende legislar a nivel nacional cuando no puede ni organizarse con todos sus dirigentes en fuga o en la cárcel. Lo del partido que fuera de gobierno, PSOE, ya es otra cosa. Hundido en su prestigio tras el sexenio negro de Zapatero, con un líder rencoroso y soberbio, perdedor habitual de elecciones y con las encuestas más bajas de su historia, proponer la eutanasia no deja de ser un reclamo para ganarle votos al partido de extrema izquierda. Miren, desde Esculapio a Galeno, desde Hipócrates a Maimónides, pasando por Avicena hasta la mitad del siglo XIX, la medicina era una ciencia básicamente de vida. Alumbrar la vida, tratarla en su discurrir de los años de la persona y cuidarla en el momento de su fin. Por ello, se desarrollaron los cuidados paliativos para darle cuidado a aquel que, enfrentado inexorablemente a la muerte, sufría dolor o síntomas en extremo duro. Pero la eutanasia, cuya filosofía arranca del maltusianismo económico y se desarrolla enormemente gracias al marxismo, es, como dijo San Juan Pablo II, cultura de muerte. Igual que pretenden engañar a la sociedad en la actualidad con el género de la gente, pretenden estos defensores de la eutanasia hacernos ver que hay una muerte digna. Otra falacia más que la propaganda de la izquierda pretende hacernos tragar. La muerte no es digna, digna es la persona. La muerte es en todo caso, y como dijo San Francisco, la hermana que acompaña a la vida. Hoy les propongo que además de rezar por la vida, ayuden a quitar vendas de los ojos de tantas personas como hay engañadas con propaganda falsa. Que tengan buena tarde, feliz Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. de hace 28 minutos. La paz se construye empezando por las casas, las calles, las tiendas, allí donde la comunión se plasma de forma artesanal. Vamos a ser artesanos de paz. Nosotros volvemos el próximo viernes, que será ya 18 de mayo, fiesta de San Juan I, Papa. Para hoy y siempre, buenas tardes.